Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia.
Quizá no sea correcto que lo diga un sacerdote, pero si hay pasajes evangélicos que son de nuestros favoritos, que más nos han ayudado, que más hemos citado, que más han impactado nuestra vida, quizá todos tengamos algunos de esos pasajes que con más facilidad nos vienen a la memoria del corazón, nos vienen a la mente y al corazón en momentos íntimos de oración, que citamos espontáneamente en la predicación. Bueno, pues si yo tuviera que citar uno entre muchos, este sería sin duda en Lucas 5:1-11. Quienes me conocen y quienes me han escuchado en charlas y en prédicas saben que lo cito continuamente. Y además es un pasaje importantísimo en la historia reciente de la Iglesia, porque fue la frase que aparece en este Evangelio, en labios de Jesús, la que da pie a la carta que escribió San Juan Pablo II con motivo del año santo del año 2000. Y dice así: en aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él. Al ver la redada de peces que había cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Mirad, debe de ser la única, o si no, de las muy poquitas veces donde nos dicen los santos evangelios que la gente que se reúne alrededor de Jesús estaba allí no para ver signos, no para ver milagros, no para que curara a nadie ni echara demonios, no para pedir ningún favor personal. Dice claramente que la gente, y no solamente estaba de curioso, dice que se agolpaba. Allí no había micrófonos, no había sistemas de megafonía. Allí solamente oía el que se acercaba y se apretujaba alrededor de Jesús. Dice literalmente el texto que la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la gente está ahí, para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret. Hay una multitud de gente que quiere escuchar la palabra, pero no puede oír por el gentío, y la gente espontáneamente se apretuja alrededor de Jesús. Como la gente le apretuja, pues él cada vez está más metido dentro del agua, hasta que se da la vuelta. Imaginaros, y esto lo digo siempre que uso este pasaje evangélico, sobre todo cuando hablo con chicos jóvenes, pero yo creo que nos hace bien a todos. Imaginaros que el mar de Galilea, que el mar de Genesaret, fuese Dios. y nosotros los que estamos apretujados alrededor de Jesús. Dice que se dio la vuelta y vio dos barcas. Imaginaros que la barca es sinónimo de la vida, vio dos vidas. En aquel tiempo no había seguridad social, no había paro laboral, no había remuneración por desempleo, no había seguridad social, no había nada. Solamente estaba la barca. La barca lo era todo. Para el sustento de la familia, era el seguro médico. Muchas veces la barca, como en este caso dice, nos hemos pasado la noche bregando, la barca sería el dormitorio. Resumido, la barca lo era todo. Era la vida de un hombre. Dice que Jesús se dio la vuelta ante el gentío que le apretujaba y que le iba empujando al agua y se subió en una barca. Y por primera vez, además del nombre de Jesús, aparece el nombre de una persona. Dice que había una muchedumbre enorme que se agolpaba. Pero aparece el nombre de una persona, el dueño de una de las dos barcas, la de Simón. Suponemos que la otra pertenecía a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, pero se subió en la barca de Pedro. Y desde la barca, que estaba varada en la orilla, supongo que al estar en la barca incluso le serviría de púlpito, estaría más alto, desde la barca Jesús hablaba a la muchedumbre. Cuando terminó de hablar, se da la vuelta y le mira a Simón y le dice, rema mar adentro, mirad, Simón era uno más de una muchedumbre. Porque es fácil pertenecer a la muchedumbre. La muchedumbre no tiene color, es todo de la misma tonalidad, es de un gris colectivo. Allí nadie es más ni menos que nadie, allí nadie destaca ni por su personalidad. No, una muchedumbre es un conjunto de seres humanos anónimos. Pertenecer a la muchedumbre, incluso en la iglesia o en el sacerdocio o en la vida religiosa, pertenecer a la muchedumbre es muy fácil, ser uno más del montón. Ni mejor ni peor, pues ahí como los demás. Son gente que escucha la palabra de Dios, pero son curiosos. Están ahí, pero sin esperar que eso les vaya a comprometer a nada. Entonces, de repente, de entre la muchedumbre, Jesús se sube en la barca de un hombre y de la muchedumbre uno sale del anonimato, que es Simón Pedro. De repente este hombre que estaba como los demás escuchando la palabra de Dios, sin mayor compromiso, la vida se le empieza a complicar. Oye, que este hombre se ha subido en mi barca. Y dice que se subió a una de las barcas, la de Simón. No pidió permiso. No dijo, oiga, caballero, ¿me presta usted su barca? No, se subió en la barca de Simón como si fuese el dueño. Como si la barca le perteneciera a él. Con toda autoridad. Porque nuestras vidas le pertenecen a él. Y él puede subirse en mi barca, entrar en mi vida cuando él quiera. Y de repente le dice, aparta un poco la barca de tierra, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado, recordáis, sentarse, la cátedra, la barca es ahora mismo la sede desde la que enseña Cristo con la autoridad del Hijo de Dios, enseñaba a la gente. Dice que cuando acabó de hablar, se fija en Simón y le dice, rema mar adentro, y echad las redes para pescar. Duc in altum. Hasta los que sabemos poco latín recordamos esa expresión que da pie a la carta apostólica con la que el Santo Padre Juan Pablo II, y quien no lo recuerda con emoción, proclamó el año santo de la redención, el año santo de la encarnación del Hijo de Dios, el año santo que todos recordamos con verdadero sentimiento y con verdadera emoción, duc in altum, rema mar adentro. No importa los años que lleves pescando, no importa los años que lleves de matrimonio, no importa los años que lleves de vida cristiana, o de seminarista, o de sacerdote, o de obispo, hoy rema mar adentro. Y el recordar que os dije que si la barca era nuestra vida, el mar era el misterio de Dios. Hoy rema más adentro en el misterio de Dios. Y es muy interesante, porque no le dice que eche las redes para pescar a la orilla, porque a la orilla del mar no se pescan peces grandes. A poco que sepamos de pesca, sabemos de sobra que a la orilla del mar no se pescan peces grandes. Rema mar adentro, que ahí es donde está la pesca de verdad. ¿Pero qué pasa cuando remas mar adentro? Primero, que ya no haces pie, no te puedes sostener sobre tus propios pies. Es una barquichuela abandonada en el misterio de Dios. Y segunda cosa, a poco que sepamos de remar, uno sabe perfectamente que uno mira en la dirección contraria hacia donde avanza. Así que cuando vas remando, tú te vas alejando de la muchedumbre. Lo primero que hace Jesucristo cuando se sube en tu barca es apartarte de la muchedumbre a la que perteneces. Mirad, la muchedumbre puede ser el tono mediocre y gris de un presbiterio. Puede ser el tono mediocre y gris de una comunidad o una congregación religiosa. Puede ser el tono mediocre y gris de los matrimonios con los que se desarrolla tu vida, incluso de tu propio grupo apostólico o de tu parroquia. Lo primero que hace Jesucristo es apartarte de todo el mundo. ¿Qué te pasó el día que dijiste sí al Señor y te fuiste al seminario? Pues que dejaste la muchedumbre de tu familia, de tu parroquia, de tu grupo, de tu novia, de tus vecinos, porque toda esa gente no se vino contigo al seminario, ni entró en el postulantado, ni en el aspirantado. ¿Qué le pasa a mucha gente cuando se casa? Que es un momento de crisis, porque cuando te casas, pierdes la mitad de tus amigos. Es que voy a salir con los amigos. Oye, los casados que tienen niños pequeños no se pasan la vida saliendo con sus amigos, aparte de que ella tenía sus amigos y él tenía sus amigos. Lo primero que pasa es que te separan de todo el mundo cuando Cristo entra en tu vida. Nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echaré las redes. No hemos pescado tantas veces en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la vida religiosa, en el sacerdocio, en el episcopado. No hemos pescado tantas veces nosotros por nuestra cuenta, por nuestra cara bonita, y no hemos pescado nada. Y a veces nos hemos sentido un fracaso en la familia, en el matrimonio, en el sacerdocio, en el episcopado, en la vida religiosa. Y no hemos pescado nada, porque pescábamos de noche, sin Él en nuestra barca. Pero ahora Él se ha subido en mi barca, Él ha entrado en mi vida. Y esto no es yo cuando estaba en el mundo y no conocía a Cristo y pasé del pecado mortal a la gracia, no. Esto puede ser después de 30 años de sacerdocio. Que se vuelve a subir en mi barca, que me vuelve a separar de las mil nuevas muchedumbres a las que me he ido asociando. Y ven el signo, las barcas que se hunden, los peces enormes. ¿Y qué cosa tan bonita? Le hacen señales a los hermanos de la otra barca para que se acerquen. Ayúdame, que lo que Dios me ha regalado, esta pesca milagrosa, es tan grande que necesito tu ayuda. Y en el seminario encontramos gente maravillosa. En el matrimonio, en la vida cristiana, en la vida parroquial, hemos encontrado gente maravillosa. Qué bonito es cuando compartes la vida cristiana en comunidad como hermana, como religiosa, como monja. Compartes la alegría de la pesca milagrosa con los que están a tu lado. ¿Y entonces qué pasa? Que te sobrecoge la obra de Cristo, el poder del Señor, que se ha subido en tu barca y la ha transformado y la ha hecho fecunda. Entonces te pones de rodillas, le miras a los ojos y le dices lo que le dijo Simón: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. A veces nos entran unas humildades que yo siempre llamo humildades tácticas. Este de pobrecito yo es como al que le dice: mira, el Santo Padre te ha elegido para ser obispo. Bueno, yo, la verdad, seguro que los hay mejores que yo. Nos entran unas humildades totalmente estratégicas, como decía un nuncio. A todo el mundo que le digo que el Papa les ha elegido obispos, a todos les entra congoja, todos necesitan ir a hablar con el director espiritual, todos necesitan irse a hacer ejercicios o se van corriendo a llorar a la capilla, y luego todos vuelven y todos aceptan. Tan contentos. Eso decía un nuncio. Seguro que hay más de uno que asentirá a lo que acabo de decir. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No te fijes en tus pecados, fíjate en Él. Si no sabrá Jesús lo pecadores que somos tú y yo. ¿O es que te crees que nos eligió sin saber quién éramos? A lo mejor los nuncios no saben quiénes somos, y a lo mejor los rectores no saben quiénes somos. Pero Cristo, no, Cristo sabe muy bien quién soy. Él no se equivocó si Él me llamó por mi nombre y me eligió para la vocación que me haya llamado. Y dice que volviendo a tierra, habiendo encontrado el tesoro de gran valor, el tesoro escondido, habiendo encontrado la perla de gran valor, dice que dejándolo todo, sacando las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y las palabras de Jesús, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Qué evangelio tan bonito! ¿Y tú y yo, dónde estamos? ¿En la muchedumbre? ¿Nos vamos a pasar la vida chapoteando que nos dé un poquito el agua de la orilla del lago a ver si me mojo los pies? ¿Así se llega a santo? ¿Así se llega a misionero? ¿Así se llega a apóstol? ¿Así se avanza a grandes zancadas? ¿Se vuela por los océanos, cielos infinitos de la santidad? ¿Ahí, en la muchedumbre, que ni voy ni vengo, que estoy un ratito pero luego me largo, que no quiero dejar mis mundanidades pero quiero ser una persona pía? Absurdo, completamente absurdo, completamente absurdo. ¿O dónde estoy? Lamentándome, es que el mundo está tan mal, aquí no pesco nada, yo vengo a echar las redes, el valle de las lamentaciones. Hay curas que se pasan la vida quejándose que mal está el mundo, que mal está la gente, que mal está la vida, que mal está esto y que mal está aquello. Quejas, 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 quejas. Oiga, eche las redes para pescar en nombre de Cristo. O al contrario, soy el hombre feliz que se dio cuenta que un día Jesús se subió en su barca y volviendo a tierra lo dejó todo, su padre, sus trabajadores, la barca y las redes, lo dejó todo. Porque Jesús le había dicho, no tengas miedo, desde hoy serás pescador de hombres.